Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
It is difficult for me to accept that my time as a boxer is over. Today, I am announcing my retirement. I never thought that this day would come. As I hang up my boxing gloves, I would like to thank the whole world, especially the Filipino people, for supporting Manny Pacquiao. Goodbye, boxing.
Y bueno, este momento le llega todo, por más que sea gran deportista, se despide Manny Pacquiao, pero tiene un futuro todavía más brillante, o sea, no nada más como haber sido senador, representante de la gente, quiere ser presidente de Filipinas. Por más que yo me pongo a pensar que otro deportista ha podido tener algo así, creo que es Arnold Schwarzenegger, llegó a ser gobernador. Ahora Manny Pacquiao puede ser presidente. Increíble que un deportista pueda llegar tan alto. Es realmente de asombro todo lo que está haciendo este hombre en una vida ejemplar. No sé si es correcto que vaya a ser el presidente. Eso ya es otra cosa, pero eso ya es el voto de la gente. Y esto es Cronómetro. Unos instantes más estaremos con José Ramón. Algún problema técnico, pero en cuanto esté todo esto listo, vamos a estar hablando de otra caída del Barcelona. Sí, Cristiano Ronaldo es el más grande de la historia en la Champions porque volvió a anotar. José Ra, ¿cómo estás?
Hola, Lalo Varela, ¿cómo estás? Sí, Cristiano le dio la vuelta al partido. Ganaba el Villarreal 1-0 y empató el equipo de Solskjaer. Y en el minuto 94, Cristiano, que es Mr. Champions, le dio la vuelta al partido. Ganó 2-1 el Manchester, salvándole la chamba a Solskjaer, el técnico del Manchester United, que perdía frente al equipo del Villarreal. Ganó 2-1.
Fantástico lo que puede hacer este hombre, pero iniciamos el programa, Joserra, con otra derrota, y no nomás es otra derrota, es otra humillación del Barcelona, seas barcelonista o no, y no te lo pregunto a ti, sino a la gente, esto no es bueno para el fútbol. Y la pregunta es, ¿esta derrota es más crítica que la que tuvo ayer el Real Madrid?
Sí, esta derrota es... Se veía venir, Barcelona no tiene equipo para competir en la Champions. A duras penas está compitiendo en la Liga Española, se reforzó muy poco, no tiene dinero, está en crisis, una crisis financiera seria, una crisis de generación de jugadores jóvenes, y la situación le está costando muchísimo, muchísimo al Barcelona salir adelante. Hoy perdió 3-0 frente al Benfica, que no es uno de los equipos.
Es increíble lo que está pasando con el Barcelona. Este ya no me apoda, y lo digo con respeto, ¿eh? Este es un farsa, ¿sí? Haber perdido con el Bayern Múnich 3-0 y hoy que haya sido goleado por un equipo, igual lo digo con respeto, inferior como es el Benfica, que estará en la Champions League por estar entre los mejores de su país, pero no es posible que un equipo de tanta historia, que tantos títulos, uno de los grandes del fútbol español y de toda Europa, haya sido otra vez humillado. Le van a estar tirando otra vez a Ronald Koeman, pero esto es de los dirigentes, lo que no hicieron en su momento de no haber hecho los cambios que tuvieron que haber hecho hace 2-3 años atrás. Esto es lamentable, esto no es bueno para el Barça, no es bueno para el fútbol español ni para el fútbol en general. Dos partidos, recibir 6 goles, una humillación así, esto es vergonzoso. No sé qué se puede hacer para componer esta situación, porque podrán echar si quieren a Koeman, pero ese no es el problema. El problema es más de fondo. ¿Cómo hacer un cambio aquí? No lo sé, Joserra.
No, la posibilidad de la salida de Koeman está ahí, pero el problema es encontrar quién sustituye a Koeman si no tiene equipo el Barcelona. El Barcelona va a sufrir, va a ser eliminado en la primera fase de Champions, porque el Benfica no es un equipo así para meterle tres al Barça y se los metió. Por lo tanto, el Barcelona no tiene con qué competir. Lamentablemente no tiene con qué competir.
¿Y sabes qué? Voy a decir algo que tal vez puede ser una barbaridad. Lo mejor que le puede pasar al Barcelona es que quede eliminado de la Champions ya. ¡Pum! Para que se acabe todo, toda humillación, para que ya no se siga hablando. El problema es que todavía faltan, ¿qué? ¿Cuatro partidos más? O sea, lo mejor es que quede ya fuera, que quede eliminado, porque este equipo... Sí. Este equipo no va para nada, no da nada más.
Podría ser lo mejor, no tiene para más, no tiene hombres gol. Los holandeses que llevó Koeman a veces anotan, a veces no anotan. Los jóvenes son demasiado jóvenes, no tiene un plantel fuerte, su defensa es muy débil. Lo mejor que tiene su portero Marten Stegen, y hoy el Benfica, un equipo, vamos, común y corriente de la Champions, le metió 3-0 al Barcelona. Y los tres que le había metido anteriormente el Bayern son 6 goles. En contra del Barcelona, por 0-0, no ha metido un solo gol. Yo creo que el Barcelona se va a dejar eliminar rápidamente, o lo van a eliminar rápidamente de la Champions, y se va a dedicar a jugar la Liga y a ver qué pesca en el camino.
Seguiremos hablando de la Champions League con José Ramón en los debates. Problemas técnicos, tenemos que corregir esta situación y estaremos de vuelta. Seguiremos hablando de la Champions, insisto, Cristiano Ronaldo, Real Madrid y más. Y regresamos ya a Cronómetro. Estos son algunos de los récords de este hombre. A ver, sí. 179 partidos, el número uno, 136 goles, 5 finales ganadas. Tiene todos los récords habidos y por haber. La pregunta ¿es el mejor jugador de la historia o quién es el segundo? Porque yo creo que sí es el mejor, ¿o no, Joserra?
El mejor jugador de la historia de la Champions, sí, es Cristiano Ronaldo, por supuesto. El mayor número de partidos jugados, acaba de superar a Casillas. El mayor número de goles anotados en Champions, 132 aproximadamente. El mayor partido de 136, el mayor número de partidos jugados, 152, por arriba ya de Casillas. 153 con el de hoy. Mete un gol casi al final del partido. Cristiano, a sus 36, casi 37 años, sigue haciendo historia y la va alargando, y ahora está en casa en Manchester United, donde empezó. Está jugando bien, ganaba el equipo del Villarreal 1-0, empató el Manchester y le dio la vuelta casi al final, minuto 94, Cristiano Ronaldo, para que Old Trafford estallara en vítores al Mr. Champions, como es conocido Cristiano Ronaldo.
Sí, no solamente es que tiene esos récords, sino también es en qué momentos vienen estos goles. Un ejemplo es con el Villarreal, ¿no? En los 5 partidos anteriores se habían sido siempre empates, 4-0. Uno que fue hace unos meses atrás en la final de la Europa League fue a 1, aunque él no estaba ahí. Pero es en el momento, en finales, gana con el Real Madrid. Obviamente no tiene el título con la Juventus, pero fue un hombre clave para poderlo haberlo llevado hasta los cuartos de final en un par de ocasiones. Con el United también ganó este título. O sea, donde está él, siempre marca diferencia. Algunos dirán que Messi está bien, pero él ha ganado títulos con 2 equipos distintos. A mí me hubiera gustado verlo en el City, por más que hubiera sido una blasfemia por irse contra el equipo rival, pero hubiera tenido otra oportunidad de ganar otro título con un tercer conjunto, o sea, para darle mayor historia a lo que está haciendo.
Sí, pero seguramente se hubiera echado en contra a toda la ciudad de Manchester si se va con el City. Los Citizens son el gran rival del equipo del United. Pero Ferguson lo convenció y le dijo: aquí está tu casa, ven a tu casa, aquí puedes hacer lo que quieras, puedes ganar, no ganar, perder, anotar goles, seguir anotando goles, te puedes retirar cuando quieras. Y bueno, lo consiente Ferguson, porque Ferguson lo vio crecer, lo debutó en el Manchester United, lo sacó del Sporting de Lisboa y se lo llevó a United. Yo creo que Cristiano es un consentido de la ciudad de Manchester, concretamente de la gente que le va al equipo del Man United.
Sí, no hay duda que es el más grande.
Sí, y seguimos con la Champions, el hombre récord.
Recordemos qué fue lo que dijo Florentino Pérez acerca del Real Madrid. Ahora la Champions League es solo atractiva a partir de los cuartos de final. El resto es muy poco. Sí, nos toca contra equipos modestos. Creo que ahí se le atoró algo y sin tanto atractivo. Pero ayer pierde con un equipo que la mayoría de nosotros, Joserra, no conocíamos, contra el Sheriff. Hace recordar lo que pasó con el Alcorcón. Y la pregunta es, ya que él dice eso, que en parte tiene razón, ¿esta derrota ante el Sheriff sepulta esta idea de una Superliga? O sea, ¿no puede ganar un equipo pequeño, pero quiere estar en la Superliga, crear esto?
Bueno, la Superliga ya desapareció. Yo no sé por qué tanto alboroto por la Superliga. Se armó un alboroto, es un escándalo impresionante, porque iba a haber una Superliga, porque iba a tener dinero, porque iban a estar los equipos más poderosos. Eso ya se acabó, la UEFA se tiró a matar. Es más, el TAS le dio el resultado final al Madrid, al Barcelona y al Atlético de... a la Juventus, perdón, que son los equipos que siguen metidos en la Superliga, pero la Superliga se acabó, tendrá que seguir en la Champions. Eso lo decía antes de recibir al equipo del Sheriff, pero el Madrid en su historia, quítale al Alcorcón, que es de la Copa del Rey, y algún otro, el Madrid, quitando al Shakhtar Donetsk, que le ganó la temporada pasada los dos partidos, ¿otro? A este Sheriff y algún otro más, por ahí cuatro o cinco equipos, le han ganado en la historia del Madrid al Real Madrid en más de 450 partidos de Champions. O sea, lo que pasa es que a veces los grandes equipos también se descuidan y el Madrid no tuvo el dinero suficiente para comprar jugadores. Fue por Mbappé se lo negaron, posiblemente llegue a principio de año o al terminar su contrato, pero el Madrid lo que tiene que buscar es defenderse mejor, jugar mejor, y Ancelotti debe preparar mejor los partidos, porque lo de ayer fue vergonzoso y ridículo para un equipo como el Madrid, que está reconstruyendo espectacularmente el Santiago Bernabéu, perder frente a un equipo como el Sheriff, que es un equipo modestísimo del territorio de Moldavia.
Sí, ahora, ¿qué espera la gente, el mismo Real Madrid? Son tantos los partidos, hay una saturación en el fútbol, y esto sí es crítica y yo sí lo tomo personal. Quieren ganar tanto dinero, ¿sí?, que por eso pasa esto. No es posible, ¿sí?, que equipos grandes ganen siempre. Están en riesgo. Y equipos pequeños como el Sheriff dicen, tienen marcado en el calendario decir, hey, aquí podemos ponernos en el mapa. Dio la campanada. Cada cuándo se puede dar una sorpresa de estas, es, no sé, cada década, cada 20 sí, años, sí. Es muy difícil. Y el Real Madrid no puede ganar todos los partidos. Además, ahora extrañan a Verán. Extrañan a Ramos en la defensa.
Claro, tiene que ir a jugar a Donetsk contra el Shakhtar, después recibe al Shakhtar, después va a jugar contra el Inter de Milán, al que le ganó. Lo que pasa es que el Madrid suele jugar mejor con los equipos buenos que con los equipos que no conoce. El Sheriff no lo conocía a nadie y lo sorprendió. Simplemente el Madrid dominó, ¿seguro?, el partido, llegó más, podía haber ganado. No ganó.
Tenemos que irnos, Joserra. Pero vamos a jugar al verdad o mentira al regreso, si les parece. Hablando del fútbol mexicano, ¿verdad o mentira? Al regreso. Gracias por seguir en cronómetro. Vamos a jugar ahora a verdad o mentira. Vamos a hablar del América, de Pumas y de Guadalajara. Y utilizar las palabras del mismo técnico, de Santiago Solari. Si seguimos de líderes es precisamente porque el torneo es complicado y uno puede estar de acuerdo con él o no. Entonces, la obligada pregunta basada en eso. ¿Su liderato es tan firme como aparenta, verdad o mentira, José Ramón?
Para mí es mentira, porque justamente el América jugó todos los partidos iniciales con los equipos del décimo para abajo y empezó a ganar puntos, acumuló puntos, victorias. Solari llevaba bien al equipo hasta que empezó a jugar con equipos de mayor calidad. El Pachuca no es de mayor calidad, pero le planteó un partido muy bueno, le sacó el empate a uno. Pero se ha atorado ahí en 22 puntos el América, es líder, lo puede pasar el Monterrey, lo puede alcanzar el Toluca, o pasarlo también el Toluca, el Atlas perdió. En fin, me parece a mí que el América ha perdido un poco de gas y está pensando mucho en el partido de Conca Champions frente al Monterrey, que es el que los va, que es más adelante, que los va a poner en el Mundial de Clubes. Yo creo que ha bajado el nivel del América, o lean, o es predecible ya el sistema del América. Se defiende mal, cabecea muy bien en el área, y bueno, le cuesta trabajo ganar los partidos al América. Lo que sucede es que quien hace el calendario ha puesto en la recta final todos los partidos del América en el Estadio Azteca. Todos, casi todos. 4 partidos seguidos.
El campeonato mexicano va a ser muy criticado por muchos, pero algo bueno que tiene es que es muy parejo, es muy competitivo. Por algo ha habido 6 campeones distintos. Lo importante es clasificarse, jugar bien al final. Llevaba muy buen ritmo. Ha empatado nada más sus últimos 2 partidos. Uno fue el clásico. Estoy de acuerdo que debió, tal vez por como estaba en la tabla, ganarle al Guadalajara. También por tabla haberle ganado al Pachuca. La defensa perdió, estaba pero, jugando perdió, bien, pero creo que...
Perdió con Toluca, Lalo. De nueve puntos, de los últimos 9 puntos, ha ganado 2 la América.
Es normal, no puede acabar invicto. Es muy difícil.
Estoy de acuerdo.
Donde sí puedo ver es esto. Problemas de la defensa, los goles han caído en balón parado. Ahí, pero Solari va a arreglar esa situación. Yo vería más problemas que no está anotando goles como debería y con quienes debe. Pero eso lo analizamos más adelante. Y ahora van contra Pumas y esto es lo que dicen. Esto es lo que dice Dineno.
No creo que haya una diferencia abismal entre un equipo y otro. En realidad no creo que haya diferencia alguna. Somos 2 equipos grandes que nos vamos a enfrentar el domingo. Ellos van a ser local, pero nosotros vamos a ir a buscar el partido porque lo necesitamos.
A ver, ¿verdad o mentira? ¿Estás de acuerdo con eso que dijo?
Bueno, es más completo el América. Pumas ha sufrido mucho esta temporada. Está muy abajo en la tabla de posiciones. Ha tenido 8 puntos. Dinero ha marcado pocos goles. Necesitaría mucha suerte y jugar muy bien el equipo de Pumas, el equipo de Andrés Lilini, para ganarle al América en el Estadio Azteca. Aunque Pumas suele jugar bien en el Azteca, contragolpea bien, juega bien, pero como lo desmantelaron tanto el equipo de Pumas, ya no sabes ni quién va a ser titular, ni qué joven van a debutar. Es muy difícil para Pumas competir en estos momentos, muy difícil.
A ver... Son 2 equipos grandes, históricos nada más, pero no nada más en esta actual temporada. En los últimos años no hay comparación. Pumas, y utilizaste toda la palabra ideal, lo han desmantelado. El técnico ha hecho buen trabajo, pero un buen entrenador necesita también de jugadores. Dinero dirá eso frente a los medios, pero sabe perfectamente que no. Yo hubiera salido diciendo otra cosa. Hey, los favoritos son ellos, están pasando por mejor momento ellos, pero nosotros con menos queremos hacer más.
No lo puede eso decir eso, no lo puede decir. Él tiene que hablar bien de su equipo. Él tiene que hablar bien de su equipo y decir, vamos, somos parejos, vamos a ir a pelearle. Por ahí, con suerte, le ganan el partido a la América. Pero sí, es disparejo el partido. En otra ocasión, en otra temporada, hubiera sido más parejo si el Pumas no hubiera vendido a todos los jugadores que ha vendido, porque jugador que llega, jugador que vende. Y así vive Pumas. No tiene un patrocinador poderoso como lo tiene Tigres, no tiene un patrocinador poderoso como lo tiene Monterrey, como lo tiene el América, como lo tienen los equipos que están arriba en la tabla de posiciones.
Oye, pero también el otro punto, no nada más es porque estoy de acuerdo que les hace falta patrocinadores, pero en fuerzas básicas, caramba, en los 80s, 90s, cuando a mí me gustaba más el fútbol, yo lo seguía y cuando iba a hacer entrevistas, surgían
correcto,
jugadores.
Correcto.
La directiva no ha hecho su trabajo. Ahí está parte del problema.
Y el problema de las fuerzas básicas es que los jóvenes iban a Pumas porque tenía fama de crear jugadores de fuerzas básicas. Después aparecieron las fuerzas básicas de la América, de otros equipos, y entonces los chicos se fueron disgregando hacia otros lados y ya no todos van a Pumas. Entonces a Pumas le cuesta trabajo recolectar jugadores para mandarlos a la primera división y formarlos, irlos formando. Cuesta trabajo, a pesar de que la gran cantidad de extranjeros que tienen los equipos actualmente. Luis Olivas, por ejemplo, dice, estamos arriba de Gallos en la tabla, pero eso no significa que somos favoritos. Estar arriba de Gallos en la tabla no significa nada, porque Querétaro es un equipo formado por promotores, los dueños son promotores, escogen a los jugadores que quieren, traen uruguayos, traen paraguayos, traen colombianos, traen ecuatorianos, traen de todo y forman un equipo y lo ponen a competir. El equipo de Guadalajara tiene que ir a Querétaro a ganar y después esperar en su casa al Atlas, que ayer perdió frente al Puebla 1-0 y le cortó una buena racha, y tratar de ganar para poder meterse a la clasificación, no a la liguilla, a la clasificación, y permanecer ahí por los sexto, séptimo, octavo lugar.
A ver, yo no, a ver, en lo otro, en lo que lo de dinero, los dos teníamos observaciones distintas. Aquí, ¿cómo es posible que salga diciendo eso de que no pudo haber utilizado otro discurso, irse por otro lado? No sí, entiendo por qué sí salir y decir es,
así
eso.
Es. Tenía que haber dicho
Guadalajara.
Tenía que haber dicho el Guadalajara es más grande que el Querétaro, vamos y le ganaremos al Querétaro, no hay problema. Es, punto y aparte, así de fácil.
Yo soy el dueño, yo soy el técnico. ¿Estás en el Guadalajara? ¿No estás en el patito B? No puedes salir a decir ridículo. Sí, por sí, eso sí, el Guadalajara está así, caramba. Se necesitan jugadores de carácter. En el Guadalajara hay que ser mexicano y hay que ser mexicano con carácter. No entiendo, no entiendo.
Son mexicanos, pero a algunos les falta carácter. A muchos les falta carácter.
Caray, y hay muchos mexicanos con carácter. En fin. Es una mentira eso, mentira enorme.
Mentira enorme, perfecto.
Nos vamos, bueno,
vamos
entonces a pausa.
Dalito Varela, vámonos a pausa. Lado.
Y venimos
Bernardo
con Bernardo
Osuna,
Zuna,
nos va a hablar de Pacquiao. De Pacquiao va a hablar.
Yo lo pondría entre los primeros 10 del mundo de toda la historia, por todo lo que ha conseguido, y deja un gran legado.
Y un gusto poder charlar con alguien que sabe, por supuesto, mucho de boxeo. Ahora, del retiro, parece que es definitivo, de Manny Pacquiao, que va para cosas más grandes. Lo quiso en el boxeo, no, ni en la política. Va para presidente, pero con Bernardo, que le damos la bienvenida, vamos a estar charlando del deporte. Como boxeador, ¿está entre los tres mejores de la historia? ¿Lo pones más arriba, un poco más abajo, Bernie?
¿Qué tal, Lalo? Un placer saludarte. Yo lo pongo un poco más abajo. Mira, bien conocemos aquí en Estados Unidos, Lalo, como se dice el Mount Rushmore, ¿no? En el básquetbol vas a tener a Michael Jordan, a Kobe Bryant, a Bill Russell, los que tú quieras. En el boxeo también existe. Y creo que hay dos inamovibles, que van a ser Muhammad Ali, está Sugar Ray Robinson, y de ahí es donde viene lo subjetivo para muchas personas. Algunos te dirán, Lalo, que inclusive Manny Pacquiao no es el mejor peleador de esta generación porque perdió en contra de Floyd Mayweather, entonces sería difícil ponerlo en el número 3, y de ahí del 5 al 10, del 5 al 15 es donde mucha de la gente va a poner a Manny Pacquiao, porque se atrevió a hacer algo que otros no soñaban. Para ponértelo en contexto, ganó títulos en 8 divisiones, títulos en 4 décadas. Si vemos su carrera, Lalo, son 2 carreras Salón de la Fama completamente independientes la una de la otra. Puede ser la primera hasta las 130 libras, donde le ganó a Barrera, Morales, a Juan Manuel Márquez, y luego la segunda, donde va de 135, 140, 47 y 54 libras, ganándole a Oscar de la Hoya, a Ricky Hatton, a Cotto, a Mosley, a Margarito, a Bradley, a Thurman. O sea, es un fuera de serie Manny Pacquiao, y nos quedamos cortos cuando hablamos y elogiamos lo que hizo arriba del cuadrilátero.
¡Wow! ¡Qué memoria tienes! Y sí, es espectacular, porque se enfrentó a lo mejor de nuestra era y a todos los dominó. Ahora, si tienes tú que, antes de preguntarte acerca de Pacquiao, si hay que escoger, difícil escoger solamente un pleito, pero ¿cuáles son los que tú dices, 2 o 3 pleitos que tú dices, estos 2, estos 3?
Mira, el de Marco Antonio Barrera lo lanzó al estrellato, porque era en San Antonio. Marco Antonio Barrera era un ídolo mexicano ya en hecho y derecho, y viene Manny Pacquiao, un completo desconocido, y le da una paliza, y ahí te das cuenta quién es Manny Pacquiao. Después, pues los combates contra los mexicanos, todos fueron memorables, llámese Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Márquez, Antonio Margarito. Y para mí también el knockout que le propina Juan Manuel Márquez a él. Creo que a pesar de que es una derrota, creo que es un momento que jamás se me va a olvidar en mi carrera profesional, porque en esa ocasión teníamos un convenio con HBO para ser los segundos en entrevistar arriba del ring a Manny Pacquiao. Lo pone a dormir Juan Manuel Márquez, y te digo, estaba con David Faitelson, con Carlos Trillo, el productor de A los Golpes, en ese momento le doy mi mochila, le digo, los veo en el set, voy a la entrevista. Subo al cuadrilátero, y cuando yo subo, Manny Pacquiao todavía está dormido. O sea, la única forma que yo sabía que Manny Pacquiao estaba vivo es porque su espalda se notaba la respiración. Era un momento en el cual en esa arena le quitaron el oxígeno completamente con ese golpe que conecta Juan Manuel Márquez, y al momento que ya recupera el conocimiento Manny Pacquiao, un alivio que se vivió en esa arena, nunca lo voy a olvidar.
No, por supuesto tampoco nosotros. Y mira, qué buenas anécdotas tienes. Y todo es muy bueno, ¿no? Pero los deportistas, aunque sean de super élite, porque él es ya no de élite, de super élite, ¿cuál es su mancha? ¿Cuál es el pleito ese? ¿Sería Mayweather la mancha de él?
Yo creo que sí, porque es un combate que duró 5 años en hacerse. Recuerda que muchos decían que la pelea no se hizo originalmente porque Manny Pacquiao no se quería someter a los exámenes de antidopaje que exigía a Floyd Mayweather. Entonces yo creo que esa es la mancha, ¿no? Porque si en 5 años, se hace 5 años antes, creo que es una pelea mucho más competitiva. Se da en un momento ya donde Manny Pacquiao no era el mismo, pero y llega, según él, con una lesión en el hombro. Creo que ya cuando tienes tantas excusas, ya no se sabe ni para dónde mirar. Creo que esa va a ser una de las manchas en la carrera de Manny Pacquiao, pero a mí me gusta mirar en lo positivo, todo lo que logró Manny Pacquiao, porque a fin de cuentas esa fue una noche, la pelea en contra de Juan Manuel Márquez fue otra mala noche, pero cuántas grandes noches de gloria en las cuales exaltó al pueblo filipino, en la cual se ganó el respeto del público mexicano con esas grandes guerras con los guerreros aztecas. Yo creo que hay que recordar también los grandes logros de Manny Pacquiao, aunque sí queda ese asterisco, ¿no?, de lo que pasó con Floyd Mayweather, porque es a lo que llevábamos al inicio de la conversación. Esa victoria lo hubiese puesto como el mejor de esta época, y es ahí donde llega también esa gran pregunta: si no le pudo ganar a Floyd Mayweather, ¿cómo le iba a ganar a las otras leyendas que nos ha brindado el boxeo?
Mira, fueron 5 minutos de aprendizaje, de recordar cosas grandes. Y bueno, muchas gracias y te esperamos. Ya sabes, esta es tu casa, Cronómetro, no solamente de boxeo. Sabemos que estás en Los Ángeles, los dos equipos de NFL, tus Dodgers, pero sabemos que eres Raider. Gracias, Bernie, y aquí estamos.
Un abrazo, Lalo.
Esto es Cronómetro. Volvemos con más. No se vayan.
Yo sé que esta sección le fascina a Hércules Gómez, con quien vamos a estar más adelante, a David Faitelson, pero sobre todo a José Ramón. Y el tema lo propuso Eduardo Varela. Aquí va, fútbol contra fútbol. Brady, Belichick, más esperado ese duelo entre la leyenda de quarterback y entrenador en jefe, o el esperado reencuentro Messi-Pep que se dio ayer. ¿Cuál más esperado para ti?
Pues para mí, por ser fútbol y porque soy muy aficionado al fútbol, era Messi y Pep. No sé si se saludaron al principio del partido, porque al final, después del gol que les hizo Messi a los Citizens, pues yo creo que Guardiola se metió al vestidor y se fue. Pero el otro, tú sabrás muy bien, Brady y Belichick es un duelo de un mariscal de campo exitosísimo con un jefe, head coach importantísimo como fue Belichick en su carrera, ¿no?
Sí, a ver, yo te lo voy a contestar de esta manera. Yo sé que es muy parecido la situación, pero jugaron muy poco Pep y Y dirigiendo él a Messi, y no es la primera vez que se enfrentaban, ya se habían enfrentado cuando estaba en el Bayern Múnich el técnico español. Sí, ganaron mucho, pero hay mejores duplas, entrenador o técnico y jugador. Del otro lado estás hablando de la mejor mancuerna, quarterback, entrenador en jefe en la historia. No hay nadie más. 20 años trabajando juntos, 9 apariciones en Super Bowl, 9 triunfos. Y esta es la primera vez que se enfrentan y todavía los dos están en apogeo. Yo, con todo el respeto a Messi, Pep, enormes. No hay nadie más grande que Brady Belichick en su deporte. En el otro, yo creo que sí hay.
Yo no creo que en el otro haya, ¿eh? La mejor mancuerna de fútbol la hicieron Messi y Pep Guardiola. Fue cuando mejor anduvo el Barcelona, cuando ganó títulos el Barcelona, cuando Messi andaba en su apogeo, cuando Guardiola era técnico joven e impulsaba al Barcelona. Hay que recordar 2010, 2011, 2015. Bueno, Luis Enrique ya fue en 2015, pero fue el subidón de Guardiola y el subidón de Messi y el Barcelona.
¿Quién? Y ahora, yo te hago también esta pregunta. La sí. Llegada de Richard C. Sherman, un extraordinario esquinero, que ya veterano, el que llegue a Tampa, ¿lo hace como el PSG, pero de la NFL?
No lo sé, porque no conozco a Sherman, no lo he visto jugar. Yo soy aficionado al fútbol americano, de algunos equipos, no de todos, no los veo todos los partidos. Veo mucho los Vaqueros, veo al equipo de Tampa Bay, veo al equipo de Mahomes, en fin, pero me imagino que lo quieren comparar, esas son las típicas comparaciones. Neymar en ese momento no aparece para el PSG, aparece Messi, aparece Mbappé, pero Neymar está pasado de peso, no juega.
Mira, te lo
más
pongo
menos,
de esta manera. El PSG hace unos años atrás era como Tampa Bay de la NFL antes de que llegara Tom Brady. Tom Brady es como Messi, pero eso fue el año pasado, ¿sí? Ahora, lo de Sherman, el que llega a Tampa Bay, yo lo comparo más como a los Galácticos de Sisu, ¿sí? Que lo ganaron todo. ¿Sí?
El PSG, Lalo, no ha ganado nada más que el título de Francia. No ha ganado nada más que el título de Francia.
Los Bucks son como el Real Madrid de Sisu, esos Galácticos. El PSG quiere ser ahora como el Tampa Bay, de ser un equipo ahí más o menos, tratar de ganarlo ahora.
Bueno, tendría que ganar 6-7 Champions seguidas, ¿eh? Se ve difícil.
Con que lleguen a una.
Ya llegaron a una y la perdieron.
Un paso importante Messi. ¡Qué gol! La combinación que tuvieron, ¿no?
Sí, esos goles los hizo muchísimos, muchísimos en el Barcelona. Típico gol de Messi, que toca de pared y mete la pelota al ángulo.
Dales tiempo, nada más dales tiempo de que empiecen a hacer de las suyas. Y al regresar vamos a hablar de... Ay, 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 pobre Ronald Koeman, está pagando los platos rotos de otros.
Barep Hayastán, pronto me verán en la selección armenia. Espero tener muchos éxitos junto al equipo. Saludos.
Mira dónde se fue Celarayán a la selección de Armenia. Bueno, 5 minutos estará Hércules Gómez con nosotros al lado de Lalo Varela. Hércules, Columbus llega parecido a Cruz Azul, con lesiones, con bajas, con cansancio. ¿Cómo llega el Columbus?
Columbus llega muy parecido a lo que es el equipo de Cruz Azul. El champion, el campeón, con muchas dudas. O sea, por su forma, las lesiones, COVID, suspensiones, todo eso. Más dudas que el año pasado, donde fue un equipo muy bueno. Partiendo de atrás para adelante, uno de los mejores equipos de Major League Soccer. Le ganó los Seattle Sounders, que es un constante en lo que es Major League Soccer. Muy bien en la final. Pero llegan muy similar, José Ramón.
Llegan muy parecidos. Esos partidos... ¿Ayudan o cansan demasiado los equipos? En este caso Cruz Azul, que es el que tiene que viajar y tiene que regresar a meterse a la liga y pelear la clasificación, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Y luego, muchos hablan de la presión, José Ramón, de que, pues, lo escuchamos desde el Piojo Alvarado diciendo que la presión está con el equipo de Columbus. Yo no lo creo, o sea, es Cruz Azul. Cruz Azul siempre va a tener la presión. Está bien que después de 20 y algo años por fin ganan el título, pero sigue siendo Cruz Azul y es algo cultural. El día de hoy o mañana, si Cruz Azul no logra ganarle a un equipo de Major League Soccer, de la MLS, va a estar en todas las portadas en México, va a estar en todas las portadas en Latinoamérica. Aquí, si no gana el equipo de Columbus, no pasa nada, tienen mucho crédito. Acaban de ganar el torneo después de mucho tiempo, lo que es Major League Soccer. Tienen un estadio precioso, muy nuevo. Salvaron el equipo de Columbus, se lo iban a llevar a lo que era Austin, iba a ser esa la franquicia. Lograron mantenerla aquí en Columbus. Tienen mucho crédito, entonces siempre va a ser la presión para el lado de Cruz Azul.
Y Mércoles, sí, ¿qué estadio, ¿qué estadio contigo, no es nuevo?
Que estés tú con nosotros.
¿Qué estadio no es nuevo en Estados Unidos?
Sí, ya casi todos tienen nuevo estadio, es verdad, pero eso es un estadio muy precioso, invirtieron mucho dinero, estamos hablando de más de 250 millones en lo que es el proyecto, lo que es el estadio. Le premiaron a lo que es esta gran comunidad futbolera de Columbus con este estadio.
Sí, yo iba a tener la oportunidad de conocerlo el año pasado, pero por la pandemia no pudimos verlo, aunque no era un partido de fútbol lo que iba a ver. Ahora, te pregunto, y gracias por estar con nosotros, Hércules, los torneos de exhibición, no tanto este, porque este es un torneo oficial, ¿no? Es el campeón de un lado contra el campeón del otro torneo. Pero los torneos de exhibición, llamados por algunos de exhibición, que a mí no me gusta llamarlos de amistosos, sino de exhibición, ¿cómo afectan a las ligas locales? Porque a veces están desfasados a veces, ¿no?
Sí, pero Lalo, José Ramón, tenemos que parar con esto, que son muchos partidos. O sea, 17 partidos de la temporada regular en la Liga Mexicana por 2, 34, ¿ok? Le sumamos, no sé, 8 por promedio por equipo que va a disputar la Conca Champions. Estamos a 42. Un juego de Campeones Cup, 43. Los equipos europeos, los jugadores en Europa, están jugando entre 50 y 60 juegos de club al año. No estoy hablando de los jugadores que son de selección. Tenemos que parar con esto. Si vas a Inglaterra, tienen 4 competiciones, 4 torneos, la liga y otras 3 copas. Tenemos que parar con... Es mucho
no,
fútbol.
Que ser a
que jugadores...
Era nada más pregunta, ok. Entendemos, lo dices con mucho apasionamiento. Tú que fuiste parte de eso,
lo dice bien, lo dice bien, Lalo, lo dice bien, lo dice bien. Oye, pues, platícanos algo del famoso clásico del tránsito, que no sé por qué le pusieron así, pero ¿a quién vas más fuerte, al Galaxy o al equipo de Carlos Vela, aunque Carlos Vela está lesionado?
Sí, Carlos Vela sigue lesionado, pero Javier Hernández está aquí y, bueno, queremos compararlo con lo que es el Clásico Nacional, ¿no? Creo que el Clásico Nacional dejó la barra muy baja. Un juego aburridísimo, 0-0. Creo que el que perdió no era Chivas ni era América, era pues el espectáculo, era la afición. Y también no es competitivo. Chivas no ha ganado en los últimos 8 de la temporada regular. El otro lado, si les digo los números de lo que es el Clásico de han jugado unos 12 partidos, 56 goles y es bastante parejo. Es promedio de 4.6 goles al partido. Yo lo que quiero ver, si soy aficionado, y no digo que es mejor o peor, yo quiero ver espectáculo.
Es que son 4.6 goles. Defendiendo en Estados Unidos, se defiende muy mal.
No, pues son unos espectáculos defendiendo también en Liga MX. ¿De qué estamos hablando, José Ramón? Si quieres ver una buena postura defensiva, hay que ir a la Serie A. Digo, a lo que voy, tampoco estamos comparando que es el mejor del mundo Liga MX o el peor del mundo Major League Soccer. Espectáculo. El Clásico Nacional, para mi gusto, ya ni es el mejor clásico de México. Yo prefiero ver un clásico regio o el clásico entre América Cruz Azul, la verdad.
Sí. Muy bien. No, mira, Joserra, si me lo permite, aquí Hércules no vino para hablar de Columbus y Cruz Azul, no vino para hablar del clásico del tránsito,
vino para
hablar de Monday Night Football, porque él le va a los Raiders. Yo sé que se muere de hablar por sus Raiders de Las Vegas, ¿sí? Que están invictos y van contra los Chargers, ¿sí? En Los Ángeles. ¿Por qué ganan tus Raiders el lunes, Hércules?
No hagas esto, Lalo. No. ¿Quieres que sale mi propio equipo? No lo voy a hacer. Pero véanlo. Monday Night en ESPN Deportes. Ahí vamos a estar. Ahora nunca va a estar en el Monday Night. Vean los Raiders de John Gruden. Vean este Derek Carr, que líder en pases por aire en lo que es la NFL. Por favor, no hagan eso. No, José Ramón, hable con él, por favor.
Dios, gracias, Hércules. Cuídate.
Arma secreta, gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
Volvemos con la hora cero. Terminó hace casi una hora el partido del Barcelona, dos partidos seguidos en Champions League, perdido 0-3. No ha salido a dar conferencia de prensa y la pregunta que muchos se hacen, Joserra, ¿debe presentar Ronald Koeman su renuncia?
Si no la presenta, seguramente se lo van a pedir. El problema del Barcelona es encontrar un técnico adecuado al estilo del Barcelona, al que maneja el estilo del Barcelona. Era Xavi, pero Xavi está contratado en Qatar y no quiere venir. El otro es el técnico Martínez de la selección de Bélgica, pero está ocupado para la Nations League y se desocupa de hasta terminar la Nations League, termina en octubre, y ahí estaría en disposición de poder negociar con el Barcelona. Es difícil para el Barcelona encontrar en estos momentos un técnico ideal que maneje perfectamente cómo se conjunta un equipo como el Barcelona y regrese al estilo del Barcelona sin los jugadores que tenía el Barcelona.
Sí, una situación que da pena, sí. A mí no me gusta decir sobre el trabajo de otros en este sentido, puedo criticarlo, pero ya pedir renuncia se me hace muy duro. Él es parte del problema, eso no hay duda. Pero la otra pregunta que muchos deben de hacerse antes de decir, sí, que debe presentarla es, sí es parte del problema, pero ¿él puede ser parte de la solución? Yo creo que no. Porque también no tienen a los jugadores, pero ¿de dónde van a sacar para pagarle a un entrenador que de cierto calibre? No hay jugadores, no sé si en fuerzas básicas hay. Es un problema mayor el que tiene el Barcelona. Por eso yo lo llamo la era de el farsa.
La hora cero es presentada por McDonald's.
Mejores asuntos es Tom Brady o Bill Belichick, la pregunta que se hace mucho y sobre todo esta semana, porque ese domingo sus equipos se van a enfrentar por primera vez desde que Tom se fue a Tampa Bay. A ver, según, se habla es que cada uno de los mejores quarterbacks en la historia siempre ha tenido a un legendario entrenador en jefe. Unitas lo tuvo a Whip Eubank, Staubach tuvo a Landry, Starr tuvo a Landry, Montana a Lombardi, Montana tuvo Walsh. Y lo mismo pasa con Bill y con Tom. Uno existió gracias al otro. Lo que yo quiero ver de los dos es que digan esto, que se olviden del ego. En el deporte de conjunto que es el fútbol americano por excelencia, no existe el individualismo. Sí, llegó como sexta ronda al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra porque no se esperaba el tanto talento, pero algo hizo Bill Belichick bien para llevar a una sexta selección hasta donde llegó. El uno es tan importante como el otro. Brady, Belichick, ahí están.
La hora cero fue presentada por McDonald's.
Par de genios, vamos a tiempo extra. El Chelsea, el equipo inglés, el actual campeón de Europa, perdió 1-0 en su visita al campo de Turín contra la Juventus. Un gol de Chiesa. Enrico Chiesa marcó el gol del triunfo en un partido peleado, cerrado, disputado. No jugaron algunos jugadores. Álvaro Morata no jugó tampoco Dybala, en fin, pero en la Juventus se hizo lo necesario para marcar el gol de Chiesa y ganarle a Chelsea por 1-0 en el campo de Turín. Un buen triunfo para los italianos.
Quienes sí están jugando y bien y sobre todo ganando son los Cardenales de San Luis, que con su 10º triunfo consecutivo aseguraron la postemporada. Van a estar como uno de los dos comodines. Es muy posible que sea contra los Dodgers, pero si los Dodgers ganan el resto de sus partidos y por ahí se caen, sería contra los Gigantes. La nota es que San Luis va a estar en la postemporada contra Dodgers o contra Giants, esto en la Nacional.
Sí, porque en la Americana está peleando Yankees, ¿no?
Sí.
Palmeiras, primer finalista de la Libertadores. En la Libertadores, Es un equipo representativo de Brasil, que la ha ganado en varias ocasiones. Un equipo paulista muy bueno, de buena calidad, de buenos jugadores. Palmeiras, que ya jugó en la temporada anterior el Mundial de Clubes y no le fue nada bien. Fue eliminado por Tigres de la Universidad de Nuevo León. Pero el Palmeiras vuelve a ganar su pase en la Libertadores, a la final de la Libertadores. Vamos a ver a quién enfrenta el equipo del Palmeiras de Brasil.
Sí, lamentablemente cómo ha caído un poco la Libertadores, yo le extraño, obviamente en México le han extrañar más, ¿no? Porque no están los equipos mexicanos compitiendo
ni van a estar, no van a estar en mucho tiempo, Lalo, han hecho un acuerdo total y absoluto, como lo decía hace rato Hércules, con la Liga de los Estados Unidos, y van a jugar partidos y partidos y partidos y partidos de aquí al 2026 con los equipos americanos.
¿Y Azul, quién gana, Cruz Azul o Columbus? Está obligado Cruz Azul.
Yo creo que
arriesga Cruz Azul, más Cruz Azul, ¿no?
Sale como favorito y debe ganar. Es el campeón del fútbol mexicano, debe ganar al campeón del fútbol de los Estados Unidos. Lo contrario sería una gran Columbus sorpresa y un bajón para el equipo de
Columbus. Columbus es uno de los lugares más escondidos en Estados Unidos, donde no es tan fácil el acceso para que haya afición mexicana. Por eso la selección ha jugado mucho ahí.
Ahí juega, ahí gracias, se lleva la selección americana. Bueno.
Yo creo que Cruz Azul gana. Quédense con Ahora o Nunca.
Vámonos a Las Vegas, vámonos a Las Vegas.
Vámonos, yo no me quedo.
Ahora o Nunca, a continuación.